La verdad que hay que decir que con mucha esperanza, sí, después de mucho tiempo, porque más allá, además del anuncio, digamos, bueno, desde el Observatorio de Salud Mental y Derecho Humano somos parte del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental, que es un espacio donde participan organizaciones de derechos humanos, de personas usuarias de servicios de salud mental, organizaciones académicas, etcétera, y que inciden en las políticas que lleva adelante la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿no? Nosotros formamos parte de ese espacio de incidencia hace ya 2-3 años y la ministra Bisotti participó, y creo que fue después de hacía mucho tiempo que un ministro o una ministra de salud no participaba, digamos, de este espacio, y así anunció, por ejemplo, que se reactivaba la CONISMA. La CONISMA es la comisión, digamos, interministerial, porque las políticas de salud mental están dentro del Ministerio de Salud, pero se deben transversalizar a todos los ministerios, todas las áreas de gobierno a nivel nacional, a nivel provincial y demás, ¿no? Y eso no estaba funcionando, digamos. Entonces, es una serie de medidas que se van tomando en orden de lo que dice la ley, digamos, y que no se aplicaban. Los anuncios de ayer vienen a sumarse, digamos, a una serie de movimientos que nosotros venimos viendo con mucha expectativa. Por supuesto, siempre las cuestiones hay que verlas, digamos. Estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a escuchar anuncios y demás, y que después no se transformen en políticas concretas, digamos. Pero por la sucesión de cosas, por la claridad de los conceptos que se vienen diciendo desde el Gobierno Nacional, en línea con lo que exige la ley, y en un momento donde realmente hay que salir a defender la ley, una cosa que nosotros siempre demandamos, digamos, del poder político, es que digan qué piensan de la ley, digamos, porque hay muchos sectores que dicen que hay que reformarla, que no sirve. Bueno, el propio jefe de gobierno porteño, Larreta, salió con un hilo de tweets a decir que hay que modificar la ley, etcétera. Bueno, estos ataques son continuos, y nosotros todos los años lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación y demás, y siempre reclamamos de las autoridades que defiendan la ley. Bueno, ahora parece que estamos que se está viendo otra cosa, y realmente esto nos pone, digamos, con muy buenas expectativas, y esperamos que se implementen. Los anuncios ayer fueron realmente muy buenos, tanto en relación al presupuesto que se duplica, como también la batería de medidas y programas que se implementarían en tanto a nivel de nacional como también bajando a las provincias, ¿no?
¿Cómo estás, Martín? Buen día. En relación al paradigma, digo, de la ley o de tomar la salud mental, esta ley, bueno, uno de los anuncios en realidad del presidente fue el de la construcción de viviendas o de financiación de viviendas para personas que antes estaban internadas, bueno, que tengan otro tipo de asistencia. ¿Ustedes consideran que ese es el paradigma que se tiene que llevar adelante, que se tiene que sostener y reforzar?
Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Y lo que sucede, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que ya hace muchos años se da el movimiento, y en la pandemia se dieron incluso de manera más torpe, violenta, se dan externaciones sin dar un lugar, digamos, donde puedan las personas vivir, digamos. Nosotros decimos, y todo el movimiento de la salud mental dice, que nadie puede vivir en un hospital, digamos. Pero la alternativa a vivir en un hospital tampoco puede ser, por ejemplo, la terminal de ómnibus o la calle. Entonces, realmente es una política, una medida central, es una política de vivienda digna, de vida independiente, para las personas con discapacidades psicosociales. Esto significa no solo la la vivienda en sí, no solo la infraestructura, no solo tener acceso a vivienda, sino acompañamiento y apoyo para la vida independiente, para poder tomar decisiones en la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que realmente necesitamos, y la ley lo dice claramente, digamos. Uh-huh. Acompañamiento, apoyos, asistencia, derecho al trabajo. Los anuncios también hablan sobre eso, sobre programas de reactivación, que se reactiven programas, digamos, que tienen que ver con el acceso al empleo, con la capacitación, también con la educación. Bueno, es realmente no lo que la ley también dice, es que no se puede tomar una medida por separado, digamos, de manera individual, uh-huh. sino que funciona en tanto, digamos, se cumpla de manera integral, ¿no? Uh-huh. Y entendiendo el acceso a la salud de manera también integral, ¿no?
En lo que respecta al presupuesto y a la atención de salud mental en el territorio de la provincia, ¿cómo evaluás, qué ves, qué podés observar?
Bueno, sí, justamente cada año hay un equipo de investigación dirigido por un investigador que es Iván Ace, el doctor Iván Ace, que cada año hace un análisis del presupuesto y viene denunciando, digamos, que año a año, desde 2015 para acá, se viene reduciendo el porcentaje que se destina a salud mental sobre el porcentaje total de salud. Las estimaciones internacionales recomiendan siempre, los organismos internacionales, recomiendan que se gaste un 10% del monto total, del presupuesto total que se destina a salud, que se destina a salud mental, ¿no? Y actualmente es algo más, algo así como el 3%, 3 y algo por ciento. Es, según las informaciones que nos están brindando, digamos, es el porcentaje más bajo de histórico, ¿no? Bien. Entonces esto realmente contrasta, la alegría que nos da la noticia de ayer nos contrasta con lo que vemos día a día en materia de política en salud mental en la provincia.
Uh-huh. Martín, a ver, te cambio o no tanto de tema, aprovechando bueno tu experiencia en materia de salud y indudablemente que lidias con casos de consumos problemáticos. No queremos entrar en la polémica que se ha desatado en redes a partir de la difusión de un instructivo, cartilla que se está dando o que se repartiría en la localidad de Morón, donde desde el Cedronar, esto hay que remarcarlo, se dan una serie de consejos a la hora de asumir responsablemente el consumo de distintas sustancias y que en Mundo Twitter, habrás notado, se tergiversó muchísimo. Para las personas que no están al tanto, es una cartilla que distribuyen en Morón, donde dicen, si vas a consumir, acordate de estos consejos, y dice, bueno, porro, prensado no, mejor flores, cocaína y pastillas de a poco, y te dan una serie de contactos útiles. Para el abordaje de estas situaciones, se le conoce como política de reducción de daños, ¿no? Y de control de daños. ¿Cómo analizás esta política? ¿Te parece acertada? ¿Quizás habría que instrumentarla con otras situaciones?
Sí, mira, yo creo que no conocía este caso ni tampoco la repercusión uh-huh. en Twitter, se me escapó esta, pero no me extraña, digamos, cómo se tergiversan las cosas en las redes sociales uh-huh. y a partir del accionar, digamos, de varios que persiguen intereses para confundir y después en su casa arman sus tiene su consumo, digamos.
Uh-huh. Sí, mucha hipocresía también.
Mucha hipocresía, ¿no? Mirá, por supuesto que la política de reducción de daño es una buena política, no tiene que ver mucho con las opiniones, sino con los estándares internacionales de salud, digamos. Y es importante destacar que la cuestión de adicciones, las políticas punitivistas no han solucionado los problemas, ¿no? El prohibicionismo, la persecución de los consumidores, Y este tipo de informaciones, desde algunos sectores se toma como apología o cuestiones así, ¿no? Pero en realidad es hablar sobre los temas, eso sucede, ¿no? Lo peor que se puede hacer es ocultarlo, digamos. Para quien consume y consume en condiciones que no son buenas para su salud, lo peor que se le puede hacer es no dirigirle la palabra, no decirle nada, digamos. Entonces, es necesario que se hagan ese tipo de... Desconozco cómo se habrá hecho, ni si se hizo bien o mal, no lo sé, pero más allá del caso puntual, digamos, de esta Castilla, el Morón, es necesario que el poder político, que las autoridades, digamos, de salud, no de la seguridad, digamos, sean quienes trabajen sobre el tema y sean quienes brinden información. Hay una cuestión que nosotros también decimos en relación a salud mental, más que a adicciones, que siempre ha habido muchas campañas y muchas muy malas, digamos, que tiene que ver con el negacionismo, con el prohibicionismo, con el punitivismo. Pero en ese sentido, tenemos una gran deuda en materia de salud, de comunicación pública de la salud. ¿No? ¿Qué le decimos y de qué manera brindamos herramientas a las personas que consumen, a las personas que no consumen, a las personas que nunca van a consumir o a las que puedan llegar a consumir, de qué manera, ¿no? Drogas en este caso, ¿no? Del mismo modo que se aconseja, digamos, beber con moderación, por ejemplo, ¿no? No estoy minimizando
situaciones
problemáticas porque pero sí, digamos, es necesario que haya una comunicación pública de la salud, en este caso de la salud mental. También tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? De defender un posicionamiento que no es un posicionamiento ideológico, sino que es jurídico, está normado, está normatizado por el sistema jurídico internacional de derechos humanos. ¿No? Eso no tiene que ver si estamos o no de acuerdo con que la salud mental se tenga que realizar de manera integral, inclusivamente y comunitariamente, o se puede hacer internando, segregando y excluyendo a las personas y medicalizando. No tiene que ver con posiciones epistemológicas, teóricas o demás, sino con lo que dice el sistema internacional de derechos humanos al respecto.